Bien, como cada lunes a esta hora recibimos al profesor Aldo Tripaldi, que ya últimamente no viene solo, viene acompañado en esta ocasión para hablar de inclusión de personas con discapacidad en el turismo y en el deporte. Bienvenido Aldo y bienvenido a los estudiantes que se van renovando lunes a lunes y que nos acompañan y nos llenan la cabina aquí en Uniradio.
Bueno, buenos días Rana, sí es verdad, acá estamos con unos estudiantes valientes del ICEF que hoy les tocó venir para tratar el tema de inclusión en personas con discapacidad. En relación a bueno, noticias que se han venido dando también en el correo ya de la semana pasada, quienes escucharon también el programa del jueves de Con la Cabeza en los Pies también hablaron sobre una actividad de inclusión en relación al básquetbol en silla de ruedas. Bueno, en particular la semana pasada, precisamente el 9 de octubre, Uruguay comienza un ambicioso plan para hacer más accesible la oferta turística a los discapacitados gracias al apoyo de la Fundación Española 11. Que hicieron jornadas iberoamericanas de sensibilización y capacitación estratégica en materia de accesibilidad en el sector turismo y fueron organizadas en el Centro de Formación de la Cooperación Española por la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, y el representante de la Fundación 11, Enrique García. Quechichán expresó su reconocimiento a la Fundación 11 por haberle dejado al Uruguay la puerta abierta para hacerse o acercarse más al tema, ¿no?, con mucha seriedad y responsabilidad. Explicó también que la primera colaboración entre las partes tuvo lugar en Colonia del Sacramento, que es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 95. Y bueno, y también visitaron por allí el balneario de Atlántida para empezar gestiones que tengan que ver con esto de acercar a las personas con discapacidad a poder hacer turismo, ¿no? El turismo es un derecho y por lo tanto ellos también lo tienen. La ministra anunció que con motivo del Día Mundial del Turismo el pasado 27 de septiembre su cartera comenzó la distribución de kits de pegatinas con señales en braille para los hoteles del país. Esto quiere decir que también va a haber una guía en relación a personas ciegas para poder acceder a centros turísticos, hoteles en este caso. Para Quechichán se trata de un tema de altísima importancia porque el turismo es un derecho, como decía recién, y responde también un poco a la estrategia de desarrollo del sector, uno de los motores económicos del país, pero también una cuestión que también veníamos hablando en este espacio que tiene que ver con la población envejecida del Uruguay, ¿no?, y la necesidad de tener mejores accesos a distintas instalaciones en este sentido. La ministra refería que Uruguay tiene una pirámide demográfica que nos obliga a pensar en la accesibilidad, más allá de este 8% que todos conocemos que existen de personas con alguna discapacidad, ¿no?, realizado en el censo del 2011. En representación, por otro lado, de la Fundación 11, Enrique García recalcó la importancia de realizar en el campo turístico un trabajo integral que incluya, además de obras de acceso a lugares de ocio, playas, museos, restaurantes, hoteles, facilidades en el transporte y, por supuesto, la recreación y el deporte. Por allí, el jerarca de 11 recordó el ejemplo de que la compañía ferroviaria española Renfe tiene, un convenio con esta fundación para mejorar el acceso al transporte de las personas con discapacidad. En el mismo acto del pasado 9 de octubre, el embajador de España en Montevideo destacó la trascendencia de la propuesta al considerar que Uruguay es un país con una potencialidad turística enorme y por su parte la directora del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social Uruguayo, María José Bañato, agradeció el asesoramiento de España, un referente modélico para su país. Así que a partir de esta instancia, nosotros también empezar a problematizar desde la educación física aspectos que tengan que ver con la discapacidad. Lo primero que hicimos fue conversar con el docente a cargo de la asignatura Educación Física Adaptada para la Discapacidad, su nombre es Santiago Guido, y él se refería de esta manera al tratamiento de las personas con discapacidad.
Es un placer hablar sobre el tema de la discapacidad, porque es un tema que necesita mucha difusión y que a nivel universitario es fundamental que se pueda encarar desde todas las disciplinas, en este caso educación física. Uruguay a nivel de discapacidad, según las últimas cuentas de OEGARS, aproximadamente un 8% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Los que estamos hablando de aproximadamente también 250.000 uruguayos, sumado a esto al entorno familiar. Entonces es más que importante poder abordar esta temática. En segundo lugar, Uruguay tiene acordados ciertos convenios internacionales que necesariamente debe de cumplir como parte de un Estado de Derecho. Esto implica la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos con Personas con Discapacidad, Constitución de la República y las leyes que amparan a las personas con discapacidad. En ese marco nosotros nos movemos con ciertos conceptos de lo que es la discapacidad. En primer lugar, nosotros hacemos hincapié no en la deficiencia, sí en el contexto, sí en el entorno. ¿Qué se entiende esto? Un caso claro es el claro del, no sé si conoces, el investigador Stephen Hopkins, esa persona que tiene una deficiencia motora, que a causa de su deficiencia motora no se puede desplazar libremente. El entorno es el que no posibilita que esa persona presente una minusvalía. Es decir, las adaptaciones que el entorno le hace, ya sea una silla electrónica, un comunicador, facilitan ese acercamiento de esa persona a una sociedad más inclusiva.
Sin duda que para que esto suceda tiene que haber recursos, me imagino que debe haber un componente económico ahí que influye,
sí,
¿o no?
Sí, totalmente. Es decir, es el Estado en sus diferentes formas, ya sea gobiernos, el gobierno nacional o el gobierno, los gobiernos municipales, que deben de permitir, de facilitar estas adaptaciones, estos derechos que tienen las personas, ¿no? Uno de los problemas que tiene Uruguay es lo diversificado que están estos recursos. Por un lado tiene apoyo de lo que es el BPS, de PRONAI, Comisión Nacional para la Persona con Discapacidad, las secretarías municipales de la discapacidad, primaria. Falta coordinar todos estos recursos. Claro. Si bien hay que hacer la creación, los recursos están, muchas veces están no del todo, a mi entender, bien empleados.
Seguro. ¿Y qué otras leyes o qué otras cuestiones tienen que ver con que Uruguay, empiece un poco a tomar cartas en el asunto?
En primer lugar, la Convención de Derechos Humanos. Es decir, que tiene que ver también a cómo se encara el tema de la discapacidad. Si una persona le es permitida acceder a determinados lugares y tiene que, por ejemplo, permitir la educación, eso implica que uno tenga que pedir permiso. La Convención de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación. El Estado simplemente lo que debe hacer, o simplemente y bastante complicado, es garantizar esos derechos, no permitirlos, garantizarlos.
Claro.
En segundo lugar, tiene que ver la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a incluir a las personas discapacitadas dentro del ámbito educativo. Lo cual implica todo un desafío, ¿no?
Claro, Uruguay pertenece a esa convención a partir del año 2006.
Exactamente.
O sea que a partir de ahí Uruguay se compromete también a generar ciertas políticas
inclusoras, que tienen que ver básicamente con la formación docente y con la accesibilidad.
Bien, ¿no? Y eso tiene que ver también con los modelos con que se ha encarado la discapacidad. Sabemos que hay más de un modelo.
Sí, existen tres modelos que, si bien se van cambiando, estos modelos conviven estos tres. Está el modelo médico, que hace énfasis en la deficiencia, que si bien es importante tener en cuenta la opinión médica, no es determinante para el desarrollo de ese individuo. Eso en primer lugar. En segundo lugar está el modelo de normalización, que ahí surgen ciertos conceptos como, por ejemplo, el de capacidades diferentes. Es decir, es muy común nombrar o escuchar en la tele o en la radio el término capacidades diferentes, que es un término que no es del todo correcto, ya que capacidades diferentes tenemos todos. Entonces, lo que implica este modelo es normalizar todas las actividades, lo cual algunas cuestiones no son normalizadas. Es un principio de Aristóteles, ¿no?, que decía si yo te trato en forma igual, estoy cometiendo una injusticia. Entonces, lo que es la igualdad y la equidad. Equidad implica tratar a cada una persona como se merece o en lo que necesita. Y bueno, eso más o menos es lo que podemos decir ese modelo. Que trata a las personas iguales y no todos somos iguales. Y el tercer modelo es el modelo de la autonomía cívica, que se basa básicamente en los derechos humanos, ¿no? Que garantiza a las personas su derecho a la educación, su derecho a la recreación, su derecho a la salud, su derecho al deporte. Y abarca términos como son el término de necesidades educativas especiales y el término de inclusión. El término de necesidades educativas especiales no solamente abarca a las personas que están por debajo de la media, sino a personas que están por encima de la media, ¿no? Entonces, sería un proceso, un concepto más abarcativo. E inclusión se diferencia de lo que es integración, ¿tá? Porque yo puedo estar integrado a un colectivo, pero no sentirme parte de. El término inclusivo, inclusor, involucra que ese sujeto sea parte activo de ese colectivo. Y bueno, básicamente nosotros proponemos el modelo autónomo cívico, aunque conviven los tres modelos en la actualidad, ¿no?
Bien, y dentro de los tres modelos también podríamos diferenciar tipos de discapacidad.
Sí, es decir, los tipos de discapacidad, básicamente la deficiencia es lo que marca los tipos de discapacidad. Hay que agregar otros términos, lo que es deficiencia, discapacidad y minusvalía. La deficiencia es, por ejemplo, una persona que tiene una alteración medular, no puede caminar, esa es su deficiencia. Su discapacidad es la incapacidad para caminar, ¿tá? Y su minusvalía es el desplazarse, su posibilidad para desplazarse. Si uno le da ciertas herramientas y le quita ciertas barreras de accesibilidad, barreras arquitectónicas, esa persona no tiene por qué ser una persona minusválida. Es decir, por eso hacemos hincapié siempre en que lo que determina la discapacidad no es la deficiencia, sino es el entorno.
Claro. ¿Tá?
La discapacidad, básicamente las discapacidades se pueden clasificar en lo que son discapacidades motrices, que ahí entrarían todo lo que son temas, lo que tiene que ver con patologías neurológicas, parálisis cerebrales, que hay varios tipos, lo que son lesiones medulares, lesiones por accidente de tránsito, amputaciones, todo lo que es la discapacidad motriz, que sería un amplio espectro. Después están lo que son discapacidades sensoriales, que son básicamente baja visión, ceguera, sordera, problemas auditivos. Después tenemos lo que son capacidades intelectuales, que tenemos también un amplio espectro, síndromes, varios tipos de discapacidades intelectuales. Tenemos lo que son discapacidades psíquicas, causadas por esquizofrenia, ese tipo de patología. Y después hay otro tipo que son lo que se llaman los discapacitados ambientales, que esto es bien interesante. ¿Cuáles son los discapacitados ambientales? Son aquellos sujetos, aquellos individuos que en un determinado entorno responden como discapacitados. Uno saca a ese sujeto en otro entorno y no responden, como no llegan no superan los estándares mínimos. Entonces, el contexto, muchas veces el contexto de vulnerabilidad social, contexto de extrema pobreza, potencia este tipo de discapacidad. Cabe acotar que donde se da mayores, si bien la discapacidad abarca todas las clases sociales, principalmente se da en las clases más bajas de la sociedad. Entonces, pobreza y discapacidad están muy unidas.
Bueno, allí varios conceptos que decía Santiago, ¿no? En relación a, con cuál es la visión o la dimensión que le damos al tema discapacidad en el Uruguay. Yo quisiera, a partir de este audio, también, darle paso acá a los chiquilines que están acompañándonos. En primer lugar, que se presenten y después vamos a ir conversando algunos términos. Vamos a empezar por allá.
Bien, buenos días para todos. Mi nombre es Sabrina. Como decía Aldo, soy una de las estudiantes de Educación Física del Instituto Superior de Educación Física de Montevideo y estamos aquí para hablar sobre el tema que nos convoca hoy, que es discapacidad e inclusión.
Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Mi nombre es Camila, también soy estudiante del instituto.
Buenos días a todos, mi nombre es Florencia y también soy estudiante de Educación Física.
Muy buenos días, mi nombre es Sofía Leones y también estudiante de Educación Física.
Hola, ¿qué tal? Gonzalo Rodríguez y también estudiante de Educación Física.
Bueno, bien, chiquilines, vamos a conversar un poquito al respecto, de estos tres paradigmas o tres visiones en las que podemos identificar la dimensión de la discapacidad.
Bien, sobre estos tres paradigmas o tres visiones que en realidad conviven actualmente en la actualidad, ¿no? En Uruguay, retomando un poco lo que decía Santiago Guido en la entrevista, los podemos recalcar como el modelo médico de rehabilitación, el modelo de autonomía social o el normalizador. Nosotros en realidad queremos hacer un poco más de hincapié sobre el modelo de autonomía social, que es el que nosotros como estudiantes también apoyamos, el cual es como el nuevo paradigma que se está intentando implementar aquí en Uruguay. Y este modelo precisamente pone en juego el contexto en el que la persona se mueve. Busca la autonomía de la persona mediante cambios ambientales, actitudinales, que generan discapacidad en la persona. Se espera en cierta medida que las respuestas de la sociedad frente a este modelo reviertan una mirada que puede existir de inferioridad o menosprecio frente a la persona con discapacidad y se las valore como parte de la diversidad.
Creo que ahí Santiago, disculpa, daba un ejemplo, ¿no?, con respecto a esto de la minusvalía y la deficiencia en relación a, bueno, cómo nosotros intervenir en el entorno para que esa discapacidad no sea una minusvalía, o sea, menos capacidad de valerse por sí mismo, ¿no? Creo que venía un poco por ahí el análisis.
Sí, exactamente. Bien, y considera la discapacidad como un problema social, ¿no?, que debe resolverse con una acción social de concientización y cambio de la mentalidad de las personas para poder lograr la completa inclusión de la persona que tiene una discapacidad. Antes de pasar a este tema que también nos interesa mucho distinguir entre inclusión e integración, ¿sí?, que son conceptos que son diferentes y a veces solemos confundir, queríamos citar el concepto de discapacidad que se muestra en el artículo 2 de la ley 18.651 sobre la protección integral de las personas con discapacidad, que esta ley lo que hace es ratificar en cierta medida los aspectos que se citan en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprueba el 13 de diciembre del 2006. El artículo dice que se considera persona con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física, motriz, sensorial, orgánica, visceral o mental, que podría ser intelectual o psíquica, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Bueno, un poco como para dejar en claro el concepto de discapacidad. Y bueno, en referencia al tema de inclusión e integración, va a seguir nuestra compañera Camila.
Bueno, sí, hablando un poquito de estos dos términos, que generalmente se confunden, ¿no?, y también son tratados como sinónimos en muchas ocasiones, pero la realidad es que existe una gran diferencia entre ellos dos. Por un lado tenemos a la integración. Integrar. Podemos decir que integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo que ya está establecido. Uh-huh. Esta idea refleja bien lo que pasa en las instituciones educativas, ya que estas se esperan que los alumnos de alguna forma se integren, o sea, entren y se incorporen a un programa que ya está establecido. Y la inclusión es un término que va más allá, que contiene una fuerte matiz política y su elemento central es la valoración de la diversidad humana. Para entenderlo un poquito mejor, la inclusión va más allá de tener dentro de una clase a personas con discapacidad y a personas que no tienen discapacidad, porque implica una confrontación a todo tipo de exclusiones que sean basadas en factores económicos, sociales, y implica, como dijo Sabrina, un cambio de mentalidad.
Es bastante como más amplio, ¿no?, el tema de inclusión, y allí Santiago hablaba un poco de necesidades educativas especiales, y especiales significa que estén por encima de la media o por debajo de la media, y esto es un poco lo que decías vos, Camila, ¿no?
Sí, a veces con integrar a las personas con discapacidad en algo que ya está funcionando, que tiene su propia lógica, hace que no se adapte, por ejemplo, la clase, en el caso de las escuelas, es muy claro que no se adapte también para incluir justamente a esa persona más allá de que esté integrada, como dice la compañera, y esté en la clase, sino que, bueno, adaptar también el contenido y la dinámica para incluir a esa persona que tiene, bueno, vive otra realidad. Y también, bueno, que el medio social, como decía la compañera, que está presente ese factor del medio social en la propia definición de discapacidad de la ley, que el medio social también, bueno, haga que las personas no sean minusválidas, sino que se puedan incluir.
Bueno, y mismo una escuela que, para que sea inclusiva, además de poder recibir a todo tipo de alumnos, tiene que estar preparada para ello, tiene que estar preparada para recibirlo. Y para hacer esto debe mostrar flexibilidad en la realización de los planes de estudio y hacer accesibles sus edificios y contar con recursos humanos y económicos, por supuesto. Y para dar un ejemplo mismo dentro de la educación física, podríamos ver un ejemplo de integración donde el profesor, por ejemplo, planteara propuestas para sus alumnos y le diera consignas diferentes al niño o a la persona con discapacidad para que pueda de alguna forma seguir la actividad. Y por otro lado, la inclusión sería ya plantear desde el comienzo de actividades para todos, en donde el niño con discapacidad pueda realizarlas. Actividades donde todos estén incluidos y no ocurra que uno tenga que integrarse. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, podemos ver una clara diferencia en donde la integración, el niño o la persona con discapacidad trata de adaptarse al programa de estudios, o podríamos decir también, para que quede más claro, a los deportes y a las actividades que pueda realizar. Y por otro lado, tenemos a la inclusión, en donde no es el alumno el que se adapta, sino que es mismo la institución la que trata de adaptarse a ellos para poder captarlos y hacerlo un poco más accesible. Y bueno, ahora mi compañera Florencia va a hablar un poquito más de este tema, ¿no? De la accesibilidad.
Bien, sí. Como estuvo mencionando Camila sobre la inclusión, es que surge este concepto de accesibilidad, que se menciona mucho, pero ¿qué es accesibilidad? Accesibilidad es una condición que cumple un ambiente o un objeto para que todas las personas puedan utilizar ese ambiente o ese objeto. ¿Y de qué manera? De una forma segura y equitativa también, porque con equitativo también se habla de una accesibilidad universal, ¿no? Que no sea, o sea, no se ponga en evidencia la persona con discapacidad que tiene que utilizar ese objeto diferente, sino que todo esté adaptado, todo lo que se vaya a construir pueda ser convertible y utilizable para todas las personas, cualquiera sean sus características. Y también de forma segura, ¿no? Porque existe muchas veces, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, que lo primero que se optó por hacer es toda esa escalera grande que tiene, se puso esas plataformas elevadoras. Entonces, a veces, las vibraciones, todo eso, no es seguro. Por ejemplo, con una persona que tiene una parálisis cerebral, se sube y cuando se baja queda todo nervioso por todas las vibraciones. Entonces, después, sí, se optó por utilizar una rampa, y eso sí tiene que ver con lo universal, porque la persona va a optar, o utilice la rampa o utilice la escalera. Y también tiene que ver con lo que habla este concepto de que sea confortable y autónoma la utilización de ese ambiente o ese objeto. Entonces, para que sea confortable, bueno, va a optar por utilizar la rampa sin que estarse subiendo una plataforma que es incómoda y de forma autónoma, que no tiene que estar llamando para que la prendan, para que la destraben, para que... Bueno, ese es un ejemplo. Y ese sería un ejemplo también de lo que es la accesibilidad física. También está la accesibilidad de información, de comunicación y lo que tiene que ver con las actitudes también de todos nosotros, que se habló mucho antes de la concientización y lo importante de la sensibilización de todas las personas al ser... de que se está hablando de que este modelo que habla de autonomía social nos implica a todos y es responsabilidad de todos también. Bueno, cuatro aspectos importantes en lo que es accesibilidad es que la persona pueda llegar hasta el lugar, lo que tiene que ver con el transporte, con los, desplazarse por la vía pública, pueda ingresar, pueda utilizar todos los servicios y pueda egresar. Entonces, en lo de utilizar todos los servicios surge esto de cuando un lugar es 100% accesible, porque de repente se trata de una escuela, sí, no es 100% accesible porque tiene tres pisos, pero no, lo que se habla cuando se menciona 100% accesible es que la persona puede utilizar todos los servicios que brinda esa facultad, ese lugar, esa escuela. Entonces, por ejemplo, si la biblioteca está en el tercer piso, sí, no es 100% accesible, pero sí hay un ascensor, ¿no? Pero casi nunca hay ascensor, entonces en ese ejemplo, claro, tiene que estar, yo qué sé, la sala informática, la biblioteca, un salón, por lo menos, que pueda ser utilizado para todas las personas.
En la planta baja.
En la planta baja,
ahí
sí.
Está.
Y bueno, en realidad estábamos pensando ahora en qué se está haciendo acá en Uruguay o en Montevideo, porque a veces se piensa que no se está haciendo nada para esto, pero sí hay organismos que están trabajando en esto. Y mismo si se ve en la Plaza Independencia, hubo un proyecto que hicieron todos los rebajes de los cordones y aprobado por la UNIT, que es la Unión Nacional de Normas Técnicas.
Exactamente, sí. La Unidad de Normas Técnicas.
Unidad de Normas Técnicas, entonces está siendo aprobado, hicieron las rampas y también algunas barandas, creo. Y también en el centro también se están implementando algunas cosas nuevas, como creo que hay solo un semáforo que lo están probando con sonido para las personas ciegas. Y bueno, entonces ahora mi compañera Sofía va a hablar sobre los organismos que están trabajando para eso.
Bien, como bien dijo Florencia, sí existen varias propuestas en nuestro país que buscan mejorar la situación de las personas con discapacidad. que por un lado encontramos dos organismos que son el PRONADIS y la Comisión Nacional Honoraria para la Discapacidad, y que a partir de ellos también se desprenden varios proyectos, como puede ser también el proyecto Voluntarios Promotores de Inclusión. Vamos a hablar un poquito de estos temas para que estén informados. En primer lugar, la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad se creó como una entidad pública de derecho privado con personería jurídica a partir del artículo 10 de la ley 16.095 en el año 1989. Funcionaba también en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública. Actualmente fue derogada esa ley y por la ley actual número 18.651 en febrero del 2010 se creó esta comisión que también es una entidad pública de derecho privado con personería jurídica, pero está bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuál es la función de esta comisión a partir de esta ley? La elaboración, el estudio y la evaluación y la aplicación de los planes políticos nacionales de promoción, el desarrollo, rehabilitación psicosocial e integración social de las personas con discapacidad. Es así que a partir de esta comisión lo que se pretende en realidad es contribuir al camino que conduzca a una verdadera integración de las personas con discapacidad. Por otro lado también tenemos el PRONADIS, que es el Programa Nacional de Discapacidad, que el mismo se creó a partir del artículo 256 de la ley 18.172 en septiembre del año 2007. Y también el mismo encuentra abocado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, entendiendo a través de la capacitación de estas personas que se puede lograr la inclusión y también lo que es a partir en el marco laboral, que también es muy importante en la vida de estas personas, las personas con discapacidad.
Ahí voy a hacer una pequeña acotación. Allí también el BPS tiene una intervención en relación a firma de convenios con instituciones que trabajan con las personas con discapacidad para brindar rehabilitación, pero además, como decías vos, integración educativo-laboral. Allí está ANEP y formación profesional a través de INEFOP, que es ese Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que bueno, que ellos allí también pueden acceder a formarse para poder seguirse capacitando y poder trabajar, ¿no?
Exacto. Es así que este programa también trabaja con diferentes áreas de trabajo, como por ejemplo el género y las generaciones, que también aquí se abre una nueva línea de lo que es el trabajo que confluye de lo que es la discapacidad y el género, ¿sí? También el tema de la accesibilidad, que también se habló, que habló mi compañera Florencia también, que se busca promover acciones concretas y compromisos para transformar las ciudades, ¿sí? También dentro de lo que es la cultura, deporte y recreación se plantean diferentes actividades. Uh-huh. Y lo que es dentro de la comunidad de territorio cuenta con referentes del programa en cada uno de sus departamentos que participan, sí, de este proyecto. Por último, también está el proyecto Voluntarios de Promotores de la Inclusión, que es un programa en realidad que convoca a jóvenes voluntarios que quieran conocer y trabajar acerca de esta temática, y donde se los invita a realizar actividades como es el juego al básquetbol en silla de ruedas, como poder comunicarse mediante lengua de señas, un recorrido en silla de ruedas o con los ojos vendados, que estas actividades también proponen como ponerse en el lugar del otro y sensibilizarse lo que es la realidad de la persona con discapacidad. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Gonzalo, que va a tratar de las actividades que podemos encontrar para las personas con discapacidad.
Bueno, las actividades que hay tienen todas la característica de que no están nucleadas en un solo lugar ni por un solo organismo. Entonces, para poder tener una idea de todas las cuestiones que hay que hacer una especie de trabajo de investigación bastante importante. Una de las organizaciones que hay es OMPLI, que está desde 1972. Y hace una actividad en el Liceo Militar que es básquet en silla de ruedas. Si ustedes quieren participar de esta actividad, tendrían que ir a OMPLI, que está en la calle Ceibal 1629, para poder anotarse. Ahí le pueden prestar una silla también. Y las actividades se realizan de lunes a viernes en el Liceo Militar, que está por Castro, de 19:30 a 21 horas. Esta actividad de silla de ruedas se realiza actualmente hasta fines de noviembre. Después hay un receso durante en diciembre y enero y se vuelve a retomar en febrero. Después también a través de OMPLI hacen carreras de calle con silla de ruedas. Ahí también en OMPLI los pueden informar. y tenis de mesa, que también es otra de las actividades. Después, por parte de la intendencia, tenemos todos los que son los programas, el programa del año, que en la página de internet aparecen propuestas como handball, básquetbol en silla de ruedas, tenis de mesa, escuela de iniciación deportiva, bueno, esgrima para personas ciegas, boccia, goalball y todas esas actividades, que actualmente esas actividades, si ustedes quieren anotarse, no van a poder porque ya pasó el plazo de inscripción. Ustedes lo que tendrían que hacer para poder anotarse en una actividad de la intendencia, bueno, tendrían que ir a...
allí mismo a la secretaría, ¿no?
Sí.
En la secretaría de...
Estamos hablando de la intendencia de Montevideo.
Exactamente, tendrían que ir ahí al Parque Valle, debajo de la tribuna Colombes, en el Estadio Centenario. Ahí los podrían anotar y los podrían guiar también, porque depende de la actividad que hay, según el tipo de discapacidad que presente la persona, les pueden recomendar. Y también hay un límite de edad. Si ustedes se quieren anotar para las actividades de la intendencia, tendrán que tener menos de 59 años. Después también están las inscripciones para los programas de verano, que arrancan el 2 de enero hasta el 28 de febrero, que también se anotan en el mismo lugar. Después, bueno, les dejo los teléfonos por si quieren informarse, que sería el 2486-3349, de 9 a 12. Esto para todas las actividades de la intendencia, que esa es la Secretaría de Deportes de la Intendencia, y podrían llamar de lunes a viernes.
Bueno, en breves instantes vamos a tener una pequeña entrevista con Florencia Espinosa, que es una chica ciega, la primera en Uruguay que tuvo un perro guía.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Históricamente, las personas lesbianas, gays y trans hemos estado prácticamente ausentes de la televisión abierta. El camino hacia una convivencia sin prejuicios y en armonía también tiene que ver con nuestra representatividad igualitaria en los medios masivos. Por eso apoyamos el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver.
Crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá.
La Hora Verde, un programa sobre el ambiente, la ecología y la contaminación en Uruguay. Distintas voces, distintas miradas, que le ponen luz y lupa a una realidad ambiental cada vez más cuestionada. Todos los lunes a las 14:30 horas por Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República.
El vino y el pan, y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad, no se envenenan el agua y se van sin saludar. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana, por Uniradio.
Bueno, y recibimos en esta mañana de Buenas Prácticas Corporales, en la Nueva Mañana, a Florencia Espinosa, que nos está acompañando en esta mañana linda de día lunes. ¿Cómo estás, Florencia? Buen día.
Buen día, Aldo, ¿cómo te va?
Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Nosotros justo hoy nos convocaba el tema de discapacidad y bueno, me pareció interesante un poco contar que vos sos una de las promotoras en este país al respecto del tratamiento de la discapacidad y de la promoción y la sensibilización. Sabemos que empezaste ahora un proyecto audiovisual que justamente se va a transmitir el día jueves por Canal 5. Queríamos, bueno, conocer esta propuesta y saber en qué otras cosas andás.
Bueno, lo del Canal 5 en realidad es un programa que bueno va como tratando diferentes temas y este jueves a las 22:30 van a tratar el tema de discapacidad y accesibilidad. Van a ver como diferentes aristas y entre esos, bueno, como intentaban mostrar como el ejemplo de diferentes discapacidades y cómo se accedía en la sociedad, bueno, me mostraron a mí con mi perra guía, Salu. Yo soy una de las 5 usuarias de perro guía que hay en el país y bueno, nos acompañaron desde mi casa, bueno, el ómnibus, al trabajo, y eso es lo que van a mostrar un poco, ¿no? Cómo a partir de las reglamentaciones de la ley, de las leyes, ¿va? Son varias, bueno, podemos acceder a todos los lugares públicos y privados, a los medios de transporte, a los mutualistas, etcétera.
Yo porque te conozco, pero contale un poco a la audiencia cómo te va con esto de tener un perro guía en relación, por ejemplo, al transporte o el acceso a determinados lugares. Sabemos que, bueno, que en ciertos lugares hay resistencia, en otros no tanto. Contanos un poco cómo se da esto.
Bien, desde el año pasado, en marzo, yo volví a España con Salu, después de un proceso bastante largo de pruebas para ver si ella estaba capacitada para tenerla, pruebas de orientación y movilidad, etcétera, y simultáneamente ella también iba teniendo pruebas y su entrenamiento correspondiente. Cuando viajé a España, bueno, tuvimos un entrenamiento de 20 días juntas y luego volvimos a chocarnos con la realidad del país, que bueno, al ser una de los primeros, era como abrir el camino para los otros, ¿no? Y intentar educar todo el tiempo. Sí, es verdad que la ley no es muy conocida, cada vez se sabe más, gracias a la difusión, por ejemplo, de ahora de este espacio. Y bueno, lo que intentamos en realidad siempre es explicar de buenas maneras, obviamente, cada vez que vamos a ingresar a un lugar o subir un medio de transporte y a través de folletos. Yo siempre tengo los folletos en la cartera y bueno, y allí está la ley que nos amparamos, que es la ley 18.471, que esa es una ley específica de la Comisión de Bienestar Animal. Y también ahora hace poquito la que se reglamentó es la ley 18.875, que habla específicamente de uso de bastón blanco, bastón verde, que es para las personas de baja visión, y el uso del perro guía. Y bueno, y ahí especifica todos los lugares donde tenemos acceso, que a grandes rasgos son todos los lugares públicos, lugares privados abiertos al público y los medios de transporte de todo tipo. Y bueno, está ahí, y nos amparan, incluso también está bueno que le da seguridad a esta ley, nos daba toda seguridad para que los perros guía que sean entrenados en el país o los que vengan desde el exterior estén habilitados, autorizados y controlados por la Comisión de Bienestar Animal y sean perros seguros.
Ahí está. Tú me imagino estarás al tanto de los avances y las gestiones políticas que se están haciendo. Habrás escuchado la semana pasada sobre el convenio firmado entre una agencia española y bueno, el Ministerio de Turismo para facilitar el acceso al turismo para las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu percepción en relación a lo que se está haciendo con la discapacidad en el Uruguay?
Yo creo que cada vez la sociedad se está abriendo un poco más, ¿no? Igual siempre pensé y seguiré pensando que es desde las personas con discapacidad que tiene que partir el tema de la difusión y de la sensibilización, que, o sea, nadie mejor que nosotros para hacer la tarea, ¿no? Que cuanto más nosotros nos abramos, la sociedad sin duda se va a seguir abriendo.
¿Y cuán difundido es, justamente, Florencia, el uso del perro guía en nuestro país? Es un instrumento, digamos, nuevo. Hay centros acá de tu perro, en este caso escuchábamos, les trajiste de España, pero sí. ¿Cuál cuánto se puede usar o se usa actualmente, las personas ciegas usan del perro guía? ¿Es una modalidad difundida en nuestro país? ¿Hay posibilidades de entrenamiento para los perros?
Bien, bueno, muchas preguntas juntas. Vamos a ver todo lo que respondo. Existe acá en Uruguay Fundapaz, que es la Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia, que bueno, lo que hace Fundapaz es justamente apoyar y promover. Y en este momento Fundapaz está como miembro solicitante para ingresar dentro de la Federación Internacional de Escuelas de Perro Guía, que es fundamental para poder entrenar perros bajo sus reglamentos y que sean perros habilitados mundialmente, porque si no estamos en el horno. O sea, los perros perros tienen que tener como un entrenamiento muy muy recto, porque si no es como que el perro puede, en realidad, para que tengan una idea, el perro cuida la vida de uno, ¿no? Es nuestros ojos. Entonces, si el perro falla o está mal entrenado, puede ser un caos, ¿no? Para la persona que lo tiene y para el perro mismo, porque el perro puede no estar capacitado para cumplir la función. Entonces, es muy importante estar dentro de los cánones de la Federación Internacional. Entonces, en principio, Fundapaz en este momento es miembro solicitante y está trabajando para que poder crear acá la escuela de perros guía y perros de asistencia en general, que abarcan también perros para chicos sordos, perros con niños con autismo o chicos con problemas motrices, etcétera, y también para trabajar con perros de terapia asistida. Se calcula en realidad que en unos 20 meses o 2 años podrían llegar a haber perros acá, perros guía, siempre y cuando se vaya cumpliendo con todas las etapas. Pero lo que pasa es que a veces es medio difícil ilusionar con algo que va a depender de cada etapa que se vaya cumpliendo de forma correcta. Y con respecto a la difusión, en este momento en realidad se difunde por los usuarios. O sea, yo en todos los medios que puedo, que me llaman, yo no tengo ningún inconveniente porque es la única manera de que la gente se entere.
Me consta porque tengo folletitos de Salud, de tu peluda, como le decís vos, y que hemos tratado de repartir por todos lados, que tú tenés una actividad allí muy, muy importante en relación a la promoción y a la difusión. Esperamos en realidad que, bueno, que el esfuerzo no sea solamente de los usuarios, sino que se vaya pudiendo trasladar a otros ámbitos y que cada día pueda tener un poco más de fuerza. Florencia, te agradecemos por estos minutos en la nueva mañana de Uniradio.
Gracias a ustedes, un beso grande.
Chao, chao.
Chao.
Hay también, además de lo que es el tema de hoy, alguna noticia para ir cerrando, alguna novedad de actividades para el día de hoy, así que atención a prestar el oído. A las 15 horas se va a realizar.
Ahí está. En el día de hoy, a las 15 horas, en la sala de actos del Instituto Superior de Educación Física, allí en el Parque Valle, detrás de la pista de atletismo, se firma el convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Club Hebraica y Maccabi, en el cual ISEF se constituye en la institución beneficiada. Esto significa que durante 10 años el ISEF podrá hacer uso de la piscina del club por 15 horas semanales para actividades de enseñanza, investigación y extensión universitaria, que bueno, que es algo que también creo que desde el año pasado veníamos tratando el tema de las posibilidades de no solamente educar, sino formarnos en lo que tiene que ver con las actividades acuáticas, y que el ISEF tenía un poco en el debe esto de tener una piscina para poder aprovechar. Así que bueno, bienvenida a esta iniciativa, invitar a todos a que hoy, los que se puedan acercar a las 15 horas al ISEF para presenciar, el acto que va a estar allí, el ministro de Transporte y Obras Públicas, va a estar la directora del ISEF, Cecilia Ruejer, y bueno, vamos a estar todos por allí muy contentos de, a partir de este año, tener una piscina.
Bien, eso es hoy a las 15 horas en la sala de actos del ISEF. Muchas gracias, Aldo, por el espacio del día de hoy, también el agradecimiento a los estudiantes que te han acompañado aquí dentro de la cabina, y nosotros nos reencontramos el lunes que viene, como siempre.
Aquí estaremos.